Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici, ¿cómo estás?
A ver si nos estás escuchando.
Hola, Gabriel. ¿Cómo
andan? Ahora sí.
Ahora sí, ahora sí. Gabriel, después de entre paros y feriados, en el segundo semestre nos escuchamos poco. Sé que estuviste a la vuelta, pero nos escuchamos poco. Y hoy volvés para cerrar lo que fue el año de Historia y Medios, ¿no?
Bueno, sí, fue un año complejo, ¿no? La verdad que, sobre todo el segundo semestre, los miércoles cada 15 días se nos complicó. algunas cosas con motivos importantes, ¿no? Algún feriado, pero bueno. Y ahora nos agarra en un momento en donde la historia está un poco complicada a nivel nacional, ¿no? Con todos estos cambios que están ocurriendo, medio ahí preocupados, en realidad, te diría. Lo hemos charlado también, bueno, quizá usted, justo hoy, hablando de Historia y Medios, estuvieron en la televisión pública las colegas y aparte integrante de la cátedra, Emma Zaffaroni y Mónica Marona, hablando de todo este problema de la formación y la historia a nivel de la enseñanza, ¿no? Bueno, también con Antonio, todo, la verdad que es un momento medio crítico, ¿no? Más allá que es para celebrar siempre que no nos toca en la FIC, pero estamos de elecciones universitarias, también hay procesos de cambio que son medio complicados.
Sí, totalmente. Es un tema que está muy, muy sobre la mesa, como decías. Sobre todo respecto a los programas y a la historia como disciplina, como carrera, como nos comentabas, si querés. Vos nos proponías, o cuando armábamos esta columna un poco, recorrer algunos de los puntos principales de los cambios que hay respecto a los programas y a la formación en historia, ¿no?
Sí, hay varios temas, ¿no?, que me parece que nosotros también, siendo parte de Comunidad UDELAR, está bueno como ir compartiendo y analizando en diferentes grados. Yo creo que un tema que ha estado muy en el tapete, y creo que a todos nos importa muchísimo, ¿no?, es esto de los nuevos programas de estudio para los estudiantes, ¿no? Y bueno, esto que ustedes vieron que saltó de la bibliografía, eso si quieren podemos conversar también con respecto a la historia reciente, ¿no? Pero para mí hay otro que no es que sea más importante, pero que a veces no tenemos tanto tiempo de conversar con la gente y eso, y es qué pasa con la formación en historia de los docentes, ¿no? Bueno, yo comparto mis tareas, ¿no?, como profe en la FIC, pero también doy clases en el IPA y en Magisterio. Claro. Y realmente preocupa mucho la propuesta que hay desde el Consejo de Formación en Educación, que yo lo uso una palabra que desmantela la formación en historia, ¿no? Se reducen materias, algunas casi desaparecen, ¿no? Y no estamos hablando, digo, siempre puede haber cambios curriculares, hay que estar abiertos, pero nosotros, y ahora lo digo como también parte de la Universidad de la República, sabemos cuando hay un cambio de plan, ¿no? Se hace a través de un proceso de participación, de escucha de lo que se está investigando y lo que conocemos como la frontera del conocimiento, las nuevas modalidades de enseñanza. Y acá se hizo un plan de cambio de la formación docente, no solo en historia, pero es el caso que yo conozco, de forma inconsulta, express, ¿no? Porque claro, se presentaron algunas propuestas en agosto y para noviembre ya está armado, pero llama la atención que además se proponen materias que no tienen ninguna raíz, por ejemplo, en la investigación histórica, como historia y pensamiento computacional. Una cosa, yo no digo que no pueda ser interesante unir esas dos cosas, ¿no? Pero en realidad se hace eso y se quitan materias como, yo lo digo con estas palabras, historia del Uruguay, historia americana, son materias que, yo no quiero ser tradicionalista, pero en la formación docente son muy importantes porque hacen a nuestra identidad, están además en un campo de investigación en donde hay abundante producción actualizada, donde en realidad para la futura maestra, los futuros profesores, lo más importante es tener buenos cursos de estas materias, porque además de lo que van a trabajar con los chiquilines, ¿no? Pero además porque en el ámbito de la formación terciaria, vos tenés que tener la posibilidad de acceder a los problemas de investigación que se están dando en la actualidad, sin perder de vista los clásicos y todo eso. Entonces, reducir esas materias a una expresión mínima, cuando en la carrera históricamente son materias que llevan por lo menos 2 años cada una, la redujeron a un semestre mezclada, una cosa que parece increíble. Lo mismo pasa, miren, les cuento por arriba, porque yo empiezo a engranar con esto, sí. Ustedes me paran.
No, Gabriel, una cosita.
Antigua.
Sí. No, cerralo y te comento.
Sí, no, como algo general. Sacan historia del arte. Historia del arte no es solo cuadros, museos, escultura, ¿no? Historia del arte es urbanismo, la producción de las diferentes culturas de la humanidad y sus sociedades en relación con el medio y sus expresiones religiosas, políticas, ¿no? De diversidad, ¿no? Y por ejemplo, yo le decía, en historia antigua no se saca prehistoria. Ya, capaz que vos decís, prehistoria, pero hay una cosa muy rara de empezar la historia de la humanidad, así dice el programa, a partir de las civilizaciones. O sea que todo lo que sería reflexionar sobre la evolución, teóricamente, pero también sobre la diversidad de nuestra especie y cómo nosotros, en realidad, esto se viene trabajando mucho, ¿no? Es decir, ya no se habla más de la evolución del hombre, la historia de las personas, las perspectivas de género sobre nuestro pasado en términos antropológicos. Se borra eso, ¿no? Yo voy a decir, ¿qué pasa? Que hay como, por eso yo usaba la palabra desmantelamiento, ¿no? Hay una pérdida de lo que sería densidad. No solo en contenidos, ¿no? Sino en las miradas, en las propuestas de materias. Cuando lees la fundamentación de los programas, hay cero actualización historiográfica, bibliográfica, pero vuelvo a esto, ¿no? En las miradas, ¿no? No hay perspectiva de género, no hay perspectiva decolonial, que, por ejemplo, en la llamada historia universal, ya hay que llamarle pluriversal. Nosotros, evoluciona la ciencia, evoluciona la disciplina, acá parece que seguimos, ¿no? En los años 80, y mirá, y termino con esta, ¿no? Ni siquiera hay historia de los medios, o sea, una de las cosas que nosotros, no solo nosotros, pero hay campos de investigación nuevos, hay producciones, ¿te acuerdas que el año pasado hicimos todo lo que fue el seminario Televisión sí. y Dictaduras?
Sí.
¿No? ¿Cómo estas cosas no van a estar vinculadas? Y yo les cuento un detalle más, ¿no? En 2019, formación docente, había casi que terminado un programa de reforma de su plan de estudios, pensando en una universidad de la educación o en una formación terciaria con características universitarias. Había departamentos, salas nacionales, bueno, incluso los estudiantes tenían talleres de investigación, porque un gran debe de nuestra formación educativa en Uruguay es no tener la pata universitaria. Bueno, esa propuesta tenía incluso seminarios de historia económica, digo para los de historia, ¿no? Seminario de historia y medios. Uh-huh. Esa propuesta fue ignorada completamente, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno más le preocupa.
No, Gabriel, era esto un poco de la mano con esto que venías diciendo. Nosotros estábamos viendo acá una declaración de la Sala Nacional de Historia del CFE, ¿no? En el que se habla del enfoque, bueno, de competencias que tiene. Que tienen todos estos uh-huh. cambios, ¿no? Ustedes hablan, bueno, los docentes siempre tuvimos que dar contenidos y competencias, pero ahora los contenidos parece que se dejan, por todo esto que venís contando además, que se dejan en un total segundo plano y se enfoca totalmente y 100% en las competencias y eso ustedes lo ven como, no sé si como un problema, pero por lo menos un retroceso.
Sí, ahí la declaración de la sala lo marca claramente. Yo lo diría, capaz que esto da para profundizar, ¿no? Pero el enfoque competencial no uh-huh. es un enfoque negativo. Lo que es negativo es tomarlo como el único enfoque para elaborar un currículo. Porque vos, lo que pasa con yo no quiero ponerme denso con las partes diarias, pero las competencias es una versión de una forma de encarar algunos aspectos de la didáctica de cara a, sobre todo, a visiones de la enseñanza media asociadas a que los programas por contenidos estaban desactualizados, eran aburridos. Cuando te dicen que es aburrido, yo invitaría a todo esto que dicen que es aburrido a que vayan a dar clases, porque a ver si hacen una divertida ellos, porque cuando escriben competencias, que es más aburrido que las competencias, no hay. Pero no importa, es un chiste mío. Pero lo que quiero decir es que las competencias es, por ejemplo, pensar, yo cuando trabajo historia, qué cosas de mi disciplina, más allá de aprender temas históricos y eso, son algo que le genere a los estudiantes, ¿no? Capacidades para resolver otro tipo de acciones que no sean específicamente mi tema. Por ejemplo, en historia trabajamos mucho la temporalidad, ¿no? Ahí vos tenés un enfoque competencial sobre temas de historia, ¿tá? Pero lo que pasa es que yo no solo enseño competencias, ni yo ni digamos, los docentes tienen que enseñar solo competencias, porque también tienen que enseñar problemas, plantearse hipótesis. Y además, en formación docente, tenés que plantearle los desafíos de la enseñanza de la disciplina, ¿no? Así, ¿para qué vamos a trabajar esto con adolescentes? Entonces, solo hacerlo con competencias es un reduccionismo que es improcedente. Ahora, lo peor de todo, que en esta malla curricular que se presentó, tampoco aparecen competencias propias de la historiografía. Entonces, yo lo que puedo decir, bueno, lo pueden leer, yo no quiero aburrirlo, pero las competencias que aparecen son: el estudiante será empático. Yo no digo, está bien, todos tendremos que tratar de ayudarnos a ser empáticos, más si vas a trabajar en
general,
la educación.
Además.
Pero no sale alguien empático, claro, ¿entendés? Y además, ponele, hay materias que están pensadas para un ciclo, ¿no? Que van recorriendo, yo qué sé, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre. En general, los enfoques competenciales también tienen como una graduación que vos vas, digamos, haciendo, y ni que a nivel terciario, vas complejizando los aprendizajes, los problemas, ¿no? Acá vos mirás la malla curricular y lo que aparecen son las mismas competencias copiadas y pegadas en diferentes materias de diferentes niveles. Porque son de una yo creo que tenían como un set de competencias generales y las fueron poniendo ahí. Entonces, esto también, perdón, que acá voy a hacer un comentario muy personal, no lo
sí,
hice
claro.
En la creación de la sala.
Adelante.
Es
tu columna.
Me da la impresión. No, yo lo digo, pero digo, que es para discutirlo y ojalá haya instancia de debate. Ahora, como viene el Mundial, va a ser muy difícil. Pero a mí me da la impresión que se hizo una malla muy a las apuradas, con poca o nula consulta a investigadores. Vieron que hace poco salió una declaración de la Asociación Uruguaya de Historiadores, muy preocupada también por esto. Porque hay investigación a nivel internacional, regional, ni siquiera son mencionadas, no digo en la bibliografía, en los conceptos, ¿no? Pero esto de rebajar también los contenidos de la formación terciaria docente va en línea, y esto que es una mirada que, si yo me equivoco, ojalá, pero va en línea con decir que se va a dar una acreditación universitaria con una prueba para quienes quieran obtenerla por el MEC y alejarnos de la posibilidad de una verdadera universidad de la educación o de facultad pedagógica. Yo no tengo problema con el formato, pero sí con que tenemos que reivindicar que la formación docente sea la formación, el recorrido, la experiencia de enseñanza-aprendizaje tiene que ser universitaria. Y esto va más a un nivel de rebajar materias, dejar espacios vacíos, contenidos muy light, todo por competencia. La verdad que es muy preocupante porque, y tal, lo último que digo yo, ¿no? En Uruguay tenemos una riquísima tradición docente, que no es perfecta, pero comparado con muchos países, todo el tema de la didáctica, la disciplina, siempre lo digo también, ¿no? En historia además tenemos una linda carga, una linda mochila que hemos tomado esta carrera, porque también desde la formación docente han surgido grandes historiadoras e historiadores. O sea, por ejemplo, la decana actual de Humanidades es una gran investigadora de historia de la facultad, pero también es profesora de historia, porque no están separados de fondo formación docente y capacidad de tener una formación universitaria. Lo que está mal todavía es la estructura institucional, y esta propuesta yo creo que lo empeora.
Gabriel, yendo a la cuestión específica de la bibliografía, y lo conversábamos también el otro día con Carlos De Masi, que obviamente es uno de los partícipes directos, involuntariamente, ¿no? Por esta remoción de uno de sus textos, ¿no? De cronología, la cronología comparada justamente de los hechos del Uruguay. En el que hay una cuestión bien interesante que conversábamos con él, ¿no? Que es esta confusión que parece existir en esta nueva propuesta bibliográfica entre lo que es una fuente periodística, ¿no? Una fuente además de un actor directamente involucrado, como lo fue Sanguinetti, ¿no? Un actor político de época, con lo que es un trabajo historiográfico. Son dos elementos bien distintos que se ponen en esta ocasión al mismo nivel.
Sí, la verdad que es muy llamativo. Mirá, yo lo que vi, Diego, que justo hoy hubo algunas declaraciones de un integrante de la comisión que participó en el armado de este programa, esto estamos hablando del programa para lo que sería digo el nombre EBI, porque ahora Educación Básica Integral, el noveno año,
Claro.
entre paréntesis, ¿no? Esa superficialidad de que van a seguir diciendo chiquín a los liceos, todo secundaria, pues se llama tercero, séptimo, octavo y noveno. Pero en tercero, salió en prensa, porque aparte eso que es raro, ¿no? Fuentes decían que quienes estaban armando el programa habían sido como amonestados porque la bibliografía estaba muy flechada. Y después una declaración de un consejero, Gavito, diciendo que había salido de Masi y había entrado el libro de Sanguinetti y el otro de Lessa, como para equilibrar. Yo quisiera eso tomarlo como una nota que no es propia de quienes elaboraron el programa, sino que esto es algo de la política educativa, ¿no? Porque si llegó esa información, me da la impresión que es al día de hoy, un blooper de académico político, porque realmente, bueno, yo Gavito creo que en otras cosas tenía una participación a recorrer en su, digamos, rol con el Instituto Manuel Oribe en el Partido Nacional, todo bien, pero no es historiador. Y sacar un historiador por un presidente de la República que escribe una suerte de análisis
Habiendo
con
sido
algunos
protagonista de esa
documentos,
época también, ¿no?
pero que sí, y que además, mire, nosotros, bueno, en el curso de historia de la FIC, que siempre lo conversábamos con Emma, con Antonio, usamos el libro de Sanguinetti.
Sí.
Pero usamos también las memorias de Rosenkopf y Sereñi, usamos los trabajos de Eleuterio Fernández Huidobro sobre historia de los Tupamaros. Ahora, siempre trabajamos separando la reconstrucción de un actor. Aunque se proponga comentar documentos, ese actor siempre está reinterpretando su accionar y en cierta medida justificándolo. No decir porque, pero no justificarlo por una cuestión de cambiar nada, ni decir que él lo vivió y está mirando de una forma que no son los métodos de la historiografía, que en realidad se toman como fuente, ¿no? Y son muy útiles, pero que parece, por eso yo decía un blooper, ¿no? Parece increíble que un consejero digamos, proveniente del Partido Nacional, el único libro de testimonio memorístico analizado, pues sea el de Sanguinetti, que además tuvo una participación muy polémica, a estudiar, por supuesto. En las negociaciones, en donde, por ejemplo, el gran líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira, quedó excluido. Yo qué sé, a mí realmente me insisto que creo que fue más un blooper de las autoridades, porque incluso ahora hubo una declaración de Gavito diciendo que iban a revisar la bibliografía, ¿no? Ahora, quiero decir otra cosa que esto es importante. A veces, desde el poder político, hay una utilización de qué se lee en historia que es verdaderamente pobre en cuanto a conocer lo que son las características de una disciplina científica, ¿no? Porque es decir, la producción historiográfica es diversa y no importa el color político de su autor, sino los criterios con que se elaboró, las
Claro.
hipótesis que explicita, la documentación que presenta. Por ejemplo, acá falta un libro, antes que lo de Demasi, Demasi ha sido cartón ligador varias veces de estas cosas porque hace análisis originales. Que de alguna manera, y yo creo que es lo que tiene que hacer la ciencia, desmontan relatos establecidos, ¿no? Los
Claro.
relatos establecidos tienen que ver con el universo de la agenda político-mediática. La historia no está en la agenda político-mediática, está para contribuir, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un libro que fue también premiado, Bartolomé Hidalgo, tesis de doctorado, de Inés Cuadro, sobre los feminismos desde el comienzo del siglo hasta los años 40, ¿no? Y en un programa para historia del siglo XX, no mencionarlo. ¿No? Parece una cosa, no, me alarma tanto como que no esté el trabajo de Demasi sobre la cronología, ¿no? Eso no quiere decir que después los profesores no tengan la posibilidad de utilizarlo y todo eso, ¿no? Pero me parece que es muy triste que desde las autoridades empiecen con esa, no sé, cambio de figurita, saco a Demasi y pongo a Sanguinetti, y lo mismo con Lessa, porque yo creo que también lo hemos charlado en otros lados, ¿no? Hay producciones periodísticas, o en este caso, la de Lessa es una conjunción, ¿no? Un periodista con larga trayectoria que en algún momento hizo la maestría de ciencia política y toma algunos modelos interpretativos y elabora una hipótesis. interesante, no histórica, porque justamente lo que tiene la hipótesis de Lesa es que parte de un análisis contrafactual, y es decir que era imposible la revolución, cosa que la historia demuestra que si algo, lo que hubo un contexto revolucionario en toda América Latina en los años 60. Contexto revolucionario no quiere decir que la revolución triunfe, pero bueno, es un tema, pero es muy útil usar el libro de Lesa como un trabajo, porque por ejemplo, nosotros usamos siempre la producción de Alfonso Lesa cuando coordinó un documental a 40 años de golpe de Estado. ¿Y qué marcamos? La investigación periodística a veces analiza fuentes en un grado de profundidad muy rico que después la mirada de los historiadores utilizan para contrapesar con otra temporalidad, con otras hipótesis. Lo mismo que el libro de Lesa, que es fabuloso, Estado de Guerra. O sea, eso hay que incorporarlo. Pero ¿por qué solo Lesa y Sanguinetti? Es una cosa que uno no entiende. O sea, y a último momento, me parece que igual yo insisto que no cargaría tanto las culpas sobre la comisión que elaboró esto, que tampoco está muy claro quiénes fueron, sino por esos juegos, lo que salen los medios y lo que hace una autoridad para correrlo. Ahora, es poco serio que la historia reciente sea tratada así, ¿no? Con bloopers, y además, ahí sí voy al programa, no es muy sólida la fundamentación de que se retira el concepto de terrorismo de Estado, que está en el programa anterior y acá no está, se saca digamos, la cuestión de los derechos humanos de la unidad correspondiente a las dictaduras, y además no se habla de doctrina de seguridad nacional. Digo, si queremos poner el foco en la historia reciente, más allá de la bibliografía, la propuesta presenta debilidades que no dan cuenta de una maduración por parte de quienes la elaboraron, de lo que es la investigación científica e histórica sobre estos temas. O sea, ¿cuál es el problema de trabajar estos temas? No, o sea, y yo hago siempre la pregunta al revés, ¿no? Supongámonos que en los periodos de gobierno pasado, en un cambio de programa, se hubiera dicho, bueno, no vamos a hablar más de guerrilla y de lucha armada, vamos a hablar de las luchas por la liberación, y vamos a poner la bibliografía de las memorias de Pepe Mujica. O todos estaríamos diciendo que esto fue una violación de la laicidad, ¿no? Si hubiera pasado eso. ¿Por qué este juego así? Que yo creo que la verdad amerita que haya un proceso de freno de estos programas, de revisión y de un debate maduro con las producciones de investigación tan ricas y plurales, porque en nuestro país por suerte tenemos una academia plural, ¿no? Que además son la garantía de una educación republicana, de una educación con perspectiva de derechos humanos, si decimos que queremos que se valorice la democracia y la instancia de la educación sea también para construir ciudadanía, bueno, no es tapando libritos o diciendo este tema, no es llamándole guerra civil a lo que no fue una guerra civil, en ningún ámbito de la historiografía aparece guerra civil, y no mencionar la doctrina de la seguridad nacional. Mira, yo la otra vez charlaba en una actividad que nos invitaron de la Sociedad Urbana de Villa Dolores, ¿no? Con todo el tema de Brasil, que bueno, alguna vez charlamos también en este espacio sobre Brasil y el documental de Petre y todo eso, ¿no? Sí, pero es súper relevante para explicar la dictadura que existía la Guerra Fría, ¿no? Porque, o sea, porque miremos nomás lo que pasó con esta tensión en Brasil. Bueno, el contexto internacional en buena medida también ayudó a que la ratificación por todos los países del área democrática de las Américas y de Europa, más allá que Bolsonaro no quiso reconocer, el contexto internacional obligó a que, bueno, esa protesta quedara fuera. Ahora, si hubiéramos estado en Guerra Fría, todos sabíamos que el contexto de la doctrina de la seguridad nacional generaba que cualquier gobierno con perspectivas de transformación social, menores, reformistas o un poco más radicales, no importa, ¿no? Pero desde el Chile de Allende, el gobierno de Joao Goulart, recordemos, el gobierno de Wilson Ferreira, si llegaba a ganar, estaba bajo amenaza de invasión brasileña. Eso lo sabemos por los documentos de la CIA, por la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo vamos a quitar eso de un programa cuando ya hay documentación, análisis, ¿no? Me parece que hay como volvemos a lo del anterior, ¿no? Del programa de formación docente, como una cuestión descafeinada de la historia, ¿no? Esto después yo escuchaba que decía, bueno, no, pero no importa, los profesores después pueden dar lo que quieran. Está todo bien, yo no digo que no. Pero hay cosas que si vos cambiás como lo decís y decís guerra civil a lo que fue un proceso de crisis, radicalización política e influencia de la Guerra Fría, no es lo mismo que guerra civil. Que guerra civil hubo en 1904, que también hay que estudiarla, ¿no? Pero es otro tema.
Ahora, Gabriel, hay una cuestión también bien relevante, ¿no? En función de esto que vos planteabas, de que es una cuestión que merece un debate profundo, involucrando a los actores participantes, como por supuesto en este caso son los y las docentes, Es que este año el gobierno de coalición claramente ha pisado el acelerador con el tema de la reforma educativa, obviamente con dos caras visibles, justamente como son el presidente del CODICEN y el ministro de Educación y Cultura como estandartes principales, y es una transformación educativa que se propone además implementar en cuestión de 3 meses, porque muchos de estos cambios tendrían que estar comenzando en 3 meses y hay muchas cosas que no están claras. Entonces, los tiempos también conspiran en el entendido, ¿no?, de que la coalición se planteó implementarlo de un año para el otro a generar estos debates que vos estás planteando también. ¿Cómo es posible hacer convivir las dos cosas?
Sí. Ah. Bueno, yo creo ahí hay dos niveles, ¿no, Diego? Por un lado está la cuestión inmediata que charlábamos, formación docente. Si se llega a aprobar todo esto, mira, en formación docente ya tendría que haber habido elección de horas. Todavía claro. No hay, porque no se sabe cuáles van a ser las materias definitivas. Es una situación que probablemente genere mucho caos, incertidumbre. Porque acá estamos hablando de términos más teóricos que nos apasionan, ¿no? De la enseñanza, los contenidos, las competencias, etcétera. Pero después está el día a día de la gente que tiene horas de laburo y no sabe qué le va a pasar. No podés discutir programas y todo eso en medio de una incertidumbre laboral total. Yo creo que ahí hay un problema, y es que en parte, no globalmente, pero en parte de quienes han liderado esta avanzada, que es muy rápida en su publicitación y en la elaboración de estos documentos, pero con muy poca densidad conceptual, no están midiendo los efectos que generan en cuanto al dislocamiento del funcionamiento del sistema educativo público. Probablemente, acá otra vez yo opino mucho, ¿no?, pero estamos charlando un tema que es de actualidad, porque hay desconocimiento del sistema público en una parte de esto, o quizá porque tampoco se considera que sea tan negativo que no se tome en cuenta la opinión y avanzar de todas maneras. Hace un tiempo en primaria hubo un evento, ustedes lo habrán registrado, de unos cursos que se presentaron los inspectores, y las inspectoras dijeron que el nivel de los cursos es... Nos han propuesto cursos de coaching, animación para clases con comunicadoras semipopulares, pero hay cosas que también hay como un poco respeto a la profesionalidad de las y los docentes, ¿no? Pero se presenta eso así, con esta digamos, velocidad y falta de contenidos de fondo, sin ánimo de discusión, y luego la respuesta es, bueno, pero son funcionarios, yo trato siempre de evitar esas discusiones que lo llevan a terrenos polarizantes de lo neoliberal y no sé qué, pero bueno, cuando yo escucho que nos dicen como docentes, ustedes son funcionarios, tienen que cumplir, no, nosotros no somos, o sea, funcionarios, trabajadores somos todos, o sea, trabajador es un elemento hermoso y digno de la vida. Ahora, funcionario no es condición de servidumbre o de subordinación irreflexiva, porque estamos hablando de una función social que tiene una historia muy grande en nuestro país, que es la de la docencia y la enseñanza, y donde hay gente harto preparada para justamente ser escuchada en ámbitos de debate, de construcción de programas, de mejorar las bibliografías, de revisar las prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que acá están chocando también perspectivas con respecto a la potencia y al valor de la educación pública, ¿no? Yo creo que eso es lo que está de fondo. Y a mí me da la impresión, no sé qué pasará, ¿no?, pero que también, si uno por un momento saca un poco de la cabeza de esto que estamos hablando, tan de historia, de ponerle del IPA, magisterio, las clases, la biografía, y uno mira lo global, yo creo que en definitiva todos tendríamos que empezar a tomar como más en serio la cuestión de pensar de verdad una universidad educativa pública potente, con recursos, puede ser junto con la UDELAR, después empiezan otros líos que yo no me quiero meter ahora, pero si Uruguay quiere tener una educación de calidad, bueno, ustedes lo saben también, porque nosotros lo estamos viendo con la masividad, mal o bien, nuestra Universidad de la República está afrontando graves desafíos, lindísimos, pero desafíos al fin, porque llega más gente a estudiar. Uh-huh. Eso es re lindo en Uruguay. Ahora, si queremos que lleguen mejor preparados y todo eso, también tiene que haber una mejor formación docente, con otro carácter universitario, con presupuesto, ¿no? Porque se hace toda esta reforma y no hay un aumento presupuestal, ¿no? Y ahí yo creo que una luz de esperanza, por lo menos esto yo lo cuento de lo que venimos charlando ahora, de coyuntura nomás, ¿no? Pero para mí una luz de esperanza es que en buena medida la reacción contra esta forma impuesta, de escaso diálogo, de no tener en cuenta los investigadores y la profesionalidad de docentes, ni tampoco escuchar a los estudiantes, surgió de los jóvenes de formación docente de todo el país. Que esto es una novedad que también es fruto de los cambios que han ocurrido a nivel social, cultural y político en el siglo XXI. Antes en Uruguay no teníamos centros de formación docente en todo el país, ¿no? Esto arrancó con Germán Rama, y digo que esto no es un tema político partidario. Y ahora ocuparon los chiquilines, los chiquilines de Florida, de Rivera, zonas que antes podíamos pensar que no había esta capacidad, quizá por desconocimiento propio de nuestra mirada montevideana, ¿no? Miren, en la última TD ocuparon el CERP, el IFD, que es el Instituto de Formación Docente, de Artigas, ¿no?
Claro. Porque
también hay una demanda a nivel de la nueva generación estudiantil. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? En el 58 se logró la ley orgánica de la universidad. Bueno, tenemos que empezar a pensar, no sé si será ley orgánica o una nueva ley orgánica que incluya a la universidad pedagógica, pero Uruguay tiene una muy rica historia de educación pública que tiene que tener más presupuesto, más innovación, todo, pero que tiene que llegar al grado universitario y esa tiene que ser una bandera común que obviamente que si eso ocurre va a frenar estos intentos de reforma tan a las apuradas e inconsultas, ¿no?
Bien, perfecto. Gabriel, no sé si hay algo más que creas que te quedó en el tintero para comentarnos respecto a estos cambios.
No, es decir, yo creo que estamos en una etapa que, obviamente, lo que charlábamos recién, ¿no? Es muy crítico el momento entre que fin de año, no hay elección de hora, empieza el Mundial, estamos en una situación, yo no sé si, o sea, trato de ver la luz de esperanza, pero me parece que si lo miramos en términos globales, ¿no? Uh-huh. Insisto, más allá de lo de la historia, se hace necesario que todas y todos los que estamos preocupados siempre por una mejor educación en el Uruguay, ¿no? Empecemos a mirar más en proyección esta cuestión de que, bueno, la educación pública uruguaya se merece una formación docente potente, una inversión real en transformación educativa en los centros de enseñanza media, sin hacer maquillaje de nombres y colores. Lo último que digo que no lo he dicho, también se merece otros formatos de liceos y eso, ¿no? Hay todo un tema que charlamos con aquel libro que cuando nos hizo la entrevista Emilia, ¿te acordás? ¿No? Es decir,
sí,
la enseñanza por proyecto, que tanto se habló. Acá no hay, acá está como título, pero bueno, los chiquilines, ustedes, perdón, yo me pongo así, ya saben, ahora me voy a tomar la pastilla. Porque no hay nada en el programa de historia del liceo que tenga formación por proyecto.
Claro.
Entonces, ¿qué están haciendo? No, nos dijeron que tú ibas a hacer, y después dicen que van a usar un modelo que se llama ABP, aprendizaje basado en proyectos, que es un modelo parecido a lo de las competencias, que si se aplica solo, es como una receta que en realidad hay que llenar grillas, completar papeles, pero no necesariamente eso es enseñar por proyecto. Entonces, otra vez, ¿no? Yo creo que tenemos que proyectarnos a futuro acá, mirando cambiar la formación docente, cambiar los liceos, pero sobre todo con la idea de fortalecer y renovar la educación pública.
Bien. Perfecto. Gabriel, este es el cierre. Nos parecía correcto hacerlo con esto también, que es un tema no solo muy de agenda ahora, sino que es algo como que incluso tal vez podemos seguir explorando de cara al ciclo del año que viene, pero este es el cierre de este 2022, un 2022 en el que tuvimos muchísima cosa en Historia y Medios, muchísimos invitados y muchísimas invitadas. Así que, bueno, te agradecemos a la distancia y nos estaremos reencontrando el año que viene.
Sí, bueno, siempre agradecerles por el espacio. Yo creo que para el año que viene, ya adelanto más allá de hablar de temas de educación y eso, que tenemos un año muy interesante para la historia del medio con los 50 años del golpe de Estado, que podemos
hacer
cosas interesantes. Y también con la previa de los 300 años de Montevideo, que bueno, capaz que en Unirradio nos damos un gusto de hacer alguna cosa más en esta columna y con ustedes. Así que un abrazo enorme.
Sí, claro. Estaremos haciendo todo eso. Nos reencontramos el año que viene. Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.